análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio.
Hoy, 14 de noviembre de 2025, en Ecuador está pasando algo que suena un detalle, pero que en el fondo es la democracia en su máxima expresión.
Totalmente.
Estamos hablando del programa Voto en Casa. Y vamos a analizar a fondo cómo funciona y sobre todo qué nos dice sobre el país.
Y es que no es un simple trámite, no. Ocurre justo en los días previos a un referendo y consulta popular que tiene el país, bueno, bastante atento.
Claro.
Así que este esfuerzo por llegar hasta la última persona cobra un significado, digamos, mucho más grande.
Por supuesto. Para que la audiencia se haga una idea de la escala de cuánta gente estamos hablando. Porque uno se imagina una operación gigantesca.
Pues mira, los números son precisos. Hoy votan 597 ciudadanos.
Ah, casi 600.
Sí, y los requisitos son muy específicos. Ser mayor de 50 años y tener una discapacidad física igual o superior al 75%.
Son 326 hombres y 271 mujeres que de otra forma, pues, simplemente no podrían participar.
Exacto. Ese es el punto.
Menos de 600 personas. Un cínico podría decir que es un despliegue de recursos enorme para tan pocos votos, ¿no?
Sí, podría parecerlo, pero claro, la cosa cambia cuando recordamos sobre qué están votando.
Ahí está la clave.
Exacto. Es que no es una elección cualquiera. En las papeletas se decide si se instala o no una asamblea constituyente para reescribir la Constitución.
Palabras mayores.
Y no solo eso, también si se reduce el número de asambleístas, cómo se financian los partidos e incluso si se autorizan bases militares extranjeras.
O sea, temas que pueden cambiar el rumbo del país por décadas.
Por décadas. Cada voto cuenta y su legitimidad es crucial.
Entendido. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se lleva a cabo esta operación para que esas casi 600 personas puedan votar en temas tan decisivos?
A ver, la logística es fascinante, la verdad. Se movilizan por las 24 provincias del país.
¿En todo el país?
En todo el país. Usan 174 juntas receptoras del voto. En la práctica, son como mesas electorales itinerantes.
Equipos que llevan la urna a la casa, básicamente.
Exacto. La urna, las papeletas, todo lo necesario. Y tienen que ser increíblemente flexibles. Fíjate que en Manabí atienden a 85 personas, pero en Zamora, Chinchipe, solo a 7.
¿7? Vaya diferencia.
El operativo se adapta a cada rincón del país.
Pero a ver, lo que a menudo mata estas buenas intenciones es el papeleo. ¿Qué tan complicado es para alguien que por definición no puede moverse inscribirse en el programa?
Y ese es quizás el mejor detalle de todos.
¿Por qué?
Porque no hay barreras. No tiene que ir la persona. Un familiar o alguien de confianza puede hacer el trámite.
Ajá.
Incluso por teléfono.
¡Qué bien! Eliminaron la burocracia del camino para garantizar el derecho, que es como debe ser.
Exactamente. Entonces, estos votos, junto con los de las 9.078 personas privadas de la libertad que votaron ayer, se contarán todos juntos el domingo 16 de noviembre.
Entonces, si juntamos las piezas, tenemos un esfuerzo logístico inmenso para un grupo pequeño pero simbólico de personas.
Así es.
En el marco de una votación que va a definir el futuro del país. La lectura fácil es que es la imagen del Estado llevando las urnas a la ciudadanía y no al revés.
Claro, esa es la superficie y es muy potente. Pero si vamos un poco más allá, este esfuerzo no es solo un acto de derechos cívicos.
Hay algo más.
Es también un movimiento político muy astuto. Al ir a estos extremos para incluir hasta el último votante en un referéndum tan polémico, el sistema se blinda.
¿Se blinda? ¿Contra qué?
Contra futuras acusaciones de que el resultado no representa la voluntad de toda la nación. Es tanto inclusión como una estrategia para reforzar la legitimidad del proceso.
¡Qué buen punto! No es solo hacer lo correcto, es también proteger el resultado. Una democracia que se esfuerza por ser y parecer inobjetable.
Y eso nos deja con una pregunta para seguir pensando.
A ver.
Si la logística y la voluntad política permiten llevar la democracia hasta la puerta de la casa de quienes no pueden salir, ¿qué otras barreras, quizás menos visibles pero igual de reales, impiden la participación plena de otros sectores de la sociedad? Y bueno, ¿cómo podríamos empezar a derribarlas?
Una excelente pregunta para reflexionar. Si esta exploración les pareció interesante, les agradecemos que se suscriban y la compartan. Ayuda mucho a que sigamos analizando estos temas a fondo.
Comenta. Suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.